Radio Pública, compartimos el himno nacional argentino, interpretado por Mercedes Sosa. La acompañaron en música y canto Alberto Rojo, Néstor Garnica, Franco Luciani, Bruno Arias, Coqui Sosa, Dúo Orozco Barrientos, Mota Luna, María Eugenia Fernández, Juan Sebastián Garay y Jesús Hidalgo. Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 05 minutos.
Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 7 décimos, humedad 77%, cielo despejado.
Temperatura en Córdoba, 22 grados, cielo despejado.
Cristina Fernández aseguró que las decisiones las toma el presidente en la Casa Rosada y no se las impone nadie.
Además, sostuvo que la defensa nacional no puede tener color ni bandería política y que es una decisión estratégica nacional para defender la soberanía.
El gobierno de Formosa acordó con las librerías una canasta escolar para el inicio de clases.
Un listado de 44 artículos escolares a un valor de 156 pesos con 25 centavos y descuentos y bonificaciones a empleados de la administración pública que efectúen sus compras con las tarjetas de débito y con plazos de financiamiento a 6 meses a quienes utilicen sus tarjetas de crédito, precios especiales en calzados e incluso bonificaciones a beneficiarios de la asignación universal por hijo, conforman el valioso paquete acordado entre el gobierno de Formosa y Libreros, que entra en vigencia en 13 comercios de la ciudad. En cuanto a los beneficiarios de la asignación universal por hijo, en Formosa contarán con un descuento del 5% que se hará en comercios adheridos, y si pagan con la tarjeta de débito podrán sumar la bonificación del 10%, es decir, acumularán un descuento del 15%. Ethel Winter, Radio Nacional Formosa, la radio pública.
La Municipalidad de Santa Fe realiza monitoreos en el río Salado para prevenir inundaciones.
La Subsecretaría de Protección Civil de Santa Fe informó que realiza monitoreos en la cuenca del río Salado. Es para prevenir posibles ingresos de agua en el territorio provincial que generen riesgos de inundación. Al respecto, el titular del área, Marcos Escajadillo, indicó que llevan un nivel de control minucioso del registro de lluvias en la cuenca del Salado para determinar su impacto y anticipar modificaciones significativas en la altura del río. Pilar Wallace, Radio Nacional Santa Fe, la radio pública.
En tanto, unas 80 familias quedaron aisladas en Santiago del Estero por la crecida del río Salado.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 24 grados, 7 décimos, humedad 77%, cielo despejado.
Temperatura en Córdoba, 22 grados, cielo despejado.
Hora 08 minutos en todo el país.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional,
Radio de la Patria.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene
identidad.
Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maika Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables. Aquí estamos, señores, en el multiteatro de la calle Corrientes 1283, con gente amiga que ha venido a verlo y con Patricio Barton, a quien vamos a ovacionar.
Hola, amigos.
A continuación.
Buenas noches.
Seguidamente llevaremos en andas a Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Sacudido por la muchedumbre y agasajado de mil maneras.
Despacio, con Dorio, bien. Che. Sí,
señor Barton, rápidamente dé cuenta de nuestras próximas actividades y de todas aquellas noticias que usted considere convenientes.
Bueno, estaremos aquí en el multiteatro, como dijimos, Corrientes 1283. Esta semana, mañana y pasado, en vivo. La entrada es libre y gratuita.
Ajá.
Vienen y listo, y nada más. Se van a encontrar con un cartel tamaño natural de Alejandro Dolina en la puerta.
Claro, como si fuera yo mismo.
Sí, pero no es.
Ahí está.
Es una representación suya. Claro.
Mientras tanto, dentro, mañana sí hay obra. Mañana está Brujas.
Mañana, sí. Miércoles, sí.
Claro. Entonces, cuando ustedes vean salir a las chicas de Brujas,
sí,
es porque ya se avecina este programa.
¿De qué se ríe,
Dorio? No, es que yo no actúo en Brujas, no sé por qué no me han dejado, pero bueno.
Bueno, eso es todo lo que teníamos que decir.
Sí, señor. Y hago la recomendación de cada martes, que sí, invito, señor, a la gente que vaya al Teatro El Cubo.
El Cubo, sí, sí.
A la calle Celaya 3053, que está La ausencia de todas las cosas. Es una obra premiada por el Fondo Nacional de las Artes, de Alejandro Turner. Temas densos, pero con mucho humor.
La dirección, la medicina.
La dirección de Gabriela Bianco.
Bueno. Es tremenda la temática. Yo me leo la gacetilla todos los días en la computadora.
Sí, sí, pero... Sí,
está muy bien. Está muy
bien, y ahora sí, vamos a ver qué es lo que ha traído usted, querido Barton, para hacernos egresar de la tristeza que es habitual en nuestras vidas y en todas las vidas, porque la vida ciertamente es una cosa triste. Sí. Ese fenómeno que es la vida, fenómeno que se ha producido en virtud de, vaya a saber, qué caldos... han interaccionado, vas a saber qué clase de temperaturas exactas
para llevarnos hasta aquí,
para llevarnos hasta que hasta la angustia,
sí,
hasta la
angustia. Hasta este instante que nos toca vivir. Yo le digo, recién estaba entretenido con Dorio, me participó de una...
Yo no entretengo a Barton.
De una de sus fiestas.
Ajá.
Estuvo en un cumpleaños de 15.
Ay, ¿por qué no cuenta usted,
convivencias,
Dorio,
increíbles?
Tomando el lugar de Barton, siquiera por el día de hoy, su experiencia en un cumpleaños de 15.
Bueno, realmente...
Es un lugar al que yo no iría.
Bueno, no, pero era un compromiso, familiar, imagínese cumplir.
Bueno, todos los compromisos familiares son el segundo nombre de la angustia.
Justamente. Este también incluía el apellido. Dado que es de la familia de mi madre, mi sobrina Camila cumplía 15 años, hija de mi prima Mariana. Y yo me encontré en un lugar maravilloso, con gente muy bien vestida, lleno de mujeres bellas, de las cuales la mitad eran parientes y la otra mitad eran menores, con lo cual no podía, no tenía aspiración, claro, de ningún orden en ese sentido. Pero me encontré con que esa fiesta de 15 reunía los fastos y oropeles que, si yo reuniese los muchos cumpleaños de mi vida, más mi fallido matrimonio...
Todos juntos.
Todos juntos, y le sumara, por ejemplo, los suyos...
Claro, no alcanzarían a la quinta parte.
Pero ni siquiera los primeros 10 minutos que consisten en la llegada de... ¿Cómo llamarla? ¿La cumpleañera? ¿La quinceañera?
Sí, la homenajeada.
La
niñera,
¿eh?
La homenajeada, la agraciada.
Ojo que es mi sobrina, no te metas vos tampoco.
No, le digo, señora. Agraciada. Es así, porque los cumpleaños de 15 se producen desde los 10 años.
Se producen después de los 14, dice,
cuando cumpla 15, entonces empieza la producción cuando la niña tiene 10.
Claro.
Entonces llega con una carga de ansiedad.
5
años. Sí, de ansiedad y...
Y de demanda también.
De demanda y de...
¿Locura?
No, yo diría de vanidad.
Sí, es
una vanidad que está... Una vanidad cuando es fogoneada por la familia es indestructible.
Sí. Si esto le pasa a los 15, menos mal que no se festejan los cumpleaños de 30, Alejandro.
Claro, si no...
No daría el mundo abasto, ¿cierto?
No, serían interesantes los cumpleaños de señores de 30. Son las personas más vanidosas del mundo en general, ¿no?
Sí, lo que pasa es que una se quiere diferenciar de la otra, y hablo de las quinceañeras.
Ajá.
Díganos su experiencia.
Entonces, quieren fuegos artificiales.
Claro, que no sea como en lo que le pasó a mi compañera, que claro, fue extraordinario. No, tiene que ser mucho mejor.
Mucho mejor. Y esto viene una escalada armamentista.
Sí, sí,
que no tiene límite.
Aprovechada por los personajes que ahora vamos a denunciar, que son los que han tomado la tarea de organizar tanto casamientos como cumpleaños de toda índole, especialmente los de 15,
sí,
y reemplazar entonces a las madres, los padres y las familias en la organización de bailongos.
Y todo
yo
eso.
Creo que con desventaja.
Con mucha desventaja y un enorme gasto adicional.
Claro, que son muchísimo más caros, más aburridos y más militares.
Porque
en el sentido que todo está perfectamente
planificado.
Planificado, dice 8, 10 de la noche, izamiento de la bandera.
Sí, sí.
10 y 25 palabras del señor director de gendarmería.
Sí, señor.
Todo así, hasta las 7 de la mañana.
Y esto es lo peor, porque la fiesta no termina hasta que no se cumplen todos y cada uno de los rituales exigidos.
Sí, sí. Claro, que pueden atrasarse por distintas razones.
Se atrasa siempre.
Porque hay algunos que, por ejemplo, son engorrosos, como la exhibición del video que se estuvo filmando durante toda la noche.
Sí.
¿A poco que uno quiere hacerle... algo de postproducción, pues el video saldrá en abril.
Pero el video que yo vi la noche del sábado, querido Alejandro, era tan superior a los muchos programas de televisión que hemos frecuentado.
Sí, en cuanto a producción no le quepa la menor
duda. Y en cuanto a actuación también, que es lo peor.
Dirección, todo eso, cámaras.
Miles de cámaras.
Sumadas todas las cámaras que hemos tenido en todos los ciclos que hemos protagonizado, que son pocos,
sí.
No alcanzamos a la quinta parte, etc.
No, y además los efectos especiales, porque hay
los usan todos, se compran la consola de efectos especiales.
Aparece en Canal 9 no trae.
Los usan todos, sí, las figuritas.
Entonces aparece la quinceañera de la nada, se convierte en King Kong.
Sí.
A veces sin un gran despliegue.
Es cierto. A veces sin el menor esfuerzo incluso, que no es el caso de mi sobrina. Pero...
Y mucho antes de eso, discúlpeme, está el book.
¿Perdón?
No sé si su fiesta tenía book.
El perro. Sí, el book.
El bookie.
Sí, claro.
Que es a la entrada...
Sí.
La graciada llega más tarde.
Sí, la graciada es otra vez.
La tienen metida ahí en un ropero y la largan en el momento que les parece más glamoroso.
Como el toro en la corrida, digamos. Sí.
A la entrada está el book expuesto en una mesa.
Y vendría a ser un libro.
Es un libro, exactamente.
Ah, usted le dice el book porque es amigo.
Con fotos hiperproducidas de ella.
Desde los 6 años.
Ella en la playa. No, producidas de estudio.
Claro.
Ah, las actuales. Sí, claro.
No se ven ninguno de sus defectos, por ejemplo.
No, claro, está borrado hasta el ombligo, como le han borrado alguna. Con una flor entre los dientes.
Esa no la vi, pero...
A falta de ojal entre los dientes.
Sí.
Y se va a poner entre los dientes lo que se ponen los ojales. Lo que le va a doler el ping.
O jugando a ciertos personajes famosos.
Por ejemplo, la Mujer Maravilla, me imagino.
Claro, ahí sí, tiene uno.
Notable, nadie recuerda, ¿no?, a la Mujer Maravilla en esta generación, pero sí, hay muchas otras.
O alterando los cuadros de una tira de cómic, poniendo a la agraciada interviniendo en una escena con...
Deje de decirle la graciada, parece una avenida de Montevideo.
O una playa.
Ya te dije. Pero usted estuvo ahí, usted sabe todo esto como si
no estado... por otras, no por el de...
Por otras es la suya.
No, lo sabe porque hay unos procedimientos instituidos por esta gente,
sí,
que son adamantinos.
Sí, claro.
Imposibles de vulnerar, ni siquiera... con un acto de voluntad de que garpa.
No,
mire, yo acá lo que quiero es invitar 300 tipos y que se maten.
No, está incluido esto, señor.
Yo pensé en un principio que era parte de la locura de mi familia, que hace cosas extrañas y sin ningún sentido.
Sí, yo le diré que he ido a fiestas ya muy malas antes de esto. Uh-huh. Pero estas son malas con un gran esfuerzo y con una gran duración.
Y con un gran costo.
Y una fiesta mala que termina a las 2 de la mañana y nos vamos a otro lado.
Claro.
De fenómeno, pero esto termina a las 10 de la mañana.
Encontré un cabarute abierto en Concepción del Uruguay. Y esa hora fue imposible volver a Buenos
Aires. No, a esa hora ya ninguna.
Sí. Pero bueno,
abre el Banco Provincia.
Tiene razón usted, Barton, que esto empieza con la llegada de Cami, a la que llamamos la graciada ahora, en un automóvil alquilado a tal efecto.
Ah, sí, también. Es un automóvil ridículo, por ejemplo, un Kaiser Carabela al que le han cortado el techo para que sea convertible.
Sí. O, como para un atentado presidencial. Está.
También puede llegar, o los invitados en el Tren de la Alegría. Eso no, se contrata mucho.
Ah, sí, sí, mucho Tren de la Alegría.
Ahí es donde la familia se divide para siempre. Yo
sí,
no
claro, diría, no. Claro. Yo veo llegar a alguien en el Tren de la Alegría y me voy a otra fiesta.
Inmediatamente.
Lo maneja Dorio.
Si es que la fiesta no es en el Tren de la Alegría, que es, no, esta, bueno, es otra posibilidad.
Eso es para que la niña no progrese nunca más en la vida, pero no era este el caso. Y además está la música. La música elegida como si fuera la banda de sonido de una vida, de una corta vida de 15 años.
Ah, claro. Todos los temas.
Todos los temas que fueron muy importantes en mi vida.
¿En qué momento tocaste este tema? Sentí, escucha.
Escucha.
Si me parece estar viéndote.
Hace solo 68 años. Qué fascinación.
Estabas enamorada, ¿te acordás?
Alzada, Mariela.
Y esas trenzas.
Sí, seda dulce de tus trenzas.
Fascinación, ¿de acuerdo?
Sí.
Yo era novio en ese momento. Me parece que fue ayer que la tuve entre mis brazos.
Fue ayer, Alejandro.
Sí, ayer a la tarde. Yo era novio en ese momento y a ella le gustaba oír Fascinación.
Todo el tiempo,
fascinación. Y
usted
bueno,
se la tocaba,
sí. Bueno, no es de madera. Bueno, ese fue el testimonio de Lucho. 39 años.
Era repetido del hombre. Se me pone la piel de gallina, pero por otro motivo. Porque además, la gente tiene que estar vestida como para la ocasión. Y a la ocasión la pintan calva, me dirá usted, para hacer una broma inútil, pero no.
Pero mucho saco blanco,
sí,
mucho...
Mucho jaqué, mucho vestido largo, un calor.
Sí, un pisadero de ruedo.
Sí, hay... Efectivamente. Y la gente que empieza a sudar como testigo falso en algún momento,
sí,
de esto. Ves los jardines, el aire acondicionado, la cascada. Había cascada.
Ah, uy, ayer hablamos de la cascada.
Ayer hablamos de la cascada, sí, sin saberlo.
La cascada, mira,
el mundo es un pagnoelo.
¿No ves que estamos conectados?
La cascada no es, sí, la graciada, a menos que
no
se
es casualidad que usted esté aquí en este programa.
No, que ahora que lo pienso... Bueno... Y entonces empieza la circulación de entremeses, porque esto también está planificado
que
paso a paso.
Mozos que te importunan cada 10 segundos.
Viene un tipo con un vaso.
Incomibles bocadillos.
No, viene un tipo con un vaso que yo intenté tomar pensando que era algún licor. Y era guacamole.
¿Aguajabones?
Sí. Guacamole.
¿Pero cómo? ¿Guacamole?
Aguacate.
¿En vaso?
En vaso. Es lo que yo le dije al mozo una vez que estaba con toda la cosa,
claro,
que podía... Y el tipo me dijo, sí, sabía que usted tenía la voz ronca. Y yo me dijo ahí, boqueando. Sí, porque lo primero es un guacamole. Y después pasan bebidas, o sea, pasan mozos con bandejas con bebidas.
Claro. Está muy de moda lo mexicano, le digo, ¿eh?
Sí,
en todas las fiestas, sí.
Sí, con razón. Sí. Entonces...
O lo que ellos creen que es lo mexicano.
Sí, señor.
Más.
Hay ambientaciones así, sí, sí, mexicanas.
Tocan, por ejemplo, mariachis que en México serían degollados.
Que en México serían tomados por músicos turcos, por ejemplo. Claro.
El mariachi Dios, el del guitarrón no toca.
En Los México llevan... toca, pero acá, acá no.
Acá no, lleva el guitarrón. No,
sí, lleva una especie de ropero adaptado.
Bueno, el asunto es que después uno ingresa al salón y entonces empieza... Uno...
Ah, ¿no había ingresado?
Estábamos en los jardines con la cascada, ¿no le digo?
Ah, todavía está ahí.
Ah, la cascada estaba en los jardines, cuantimente.
La graciada también, estábamos todas ahí.
Pero, ¿y si le llueve, tienen un plan B?
Sí, porque tenemos gazebo. Digo, ¿qué? Son los remedios que no hacen nada. Digo, me dice, no, ponete abajo de la carpa y deja de molestarme, dijo mi prima.
Es toda buena fiesta tiene que tener gazebo y baño químico. Eso es lo nuevo también.
¿Puede ir al baño químico?
Vaya, no, acá no había ni baño químico. Escúcheme, es un club grande ahí.
Ah, sí, claro. Hay baño físico.
Claro.
Ah,
baño... Bueno, entonces uno ingresa al salón, pero primero tiene que ingresar ¿quién?
La agraciada.
Otra la vez. Cascada.
Ingresa la cascada, la antes cascada, a partir de hoy la agraciada, con alguien del brazo. Que será...
No, ¿alguien? ¿Quién?
El tipo que anda con ella, no y me yo, lo diga. Sí, yo señor.
Pensé lo mismo.
Parece mentira, 15 años.
Con un hombre grande, mayor.
Con un hombre grande, mayor incluso que nosotros.
Zapato de dos colores, de tipo este, del bracete. Era el papá.
Ah, ya esto, me parecía.
Ahí me decepcionó porque pensé que la fiesta se estaba poniendo linda, pero no. Después entran el hermano con la hermana, con la madre, con
una cosa. Toda una porquería realmente.
Sí. Y atrás entra en balón las amigas, que están todas muy nerviosas y excitadas.
Buenísimas.
Sí, estamos, sí. Y otra vez yo pregunto, pero seguro que de 15 la fiesta, porque por ahí podemos negociar.
Claro.
Hacemos como Berlusconi y dentro de 2 años como se entera y ya es tarde. Pero, bueno, y entonces ahí uno tiene que buscar la mesa por número.
Ah, eso es muy desagradable, ubicado. Pero en todas partes es así, ¿eh?
Desagradable, sí.
Sí, yo cada vez que voy a un acto oficial me pregunto, ¿en qué mesa me toca? Dice, la 114.
La de los rusos, le tocó.
¿Dónde están los espías rusos?
Sí, sí, va. Sí.
Que está afuera, está en el garaje, la que me toca a mí.
Claro. El problema es cómo ordena uno las mesas.
No, lo sientan, eso es muy estudiado.
Lo siento,
señor.
Dice.
En la última mesa de todos los actos oficiales que están en el garaje,
sí,
están los espías rusos, los tipos que estacionan los autos, Víctor Heredia y yo.
Que en ocasiones estacionan los autos también. Sí.
No los nuestros,
no,
no, que han sido dejados a 5 cuadras.
No, cuadras
menos. Y el porque además cordón, venimos
del colectivo. Y el cordón, saliente. Pero el asunto es, las mesas deberían tener un orden lógico. Digo, la mesa 9, que es la que me tocó a mí, debería venir después de la 8 y de la 7, no.
Sí, como suele ocurrir en la serie de números naturales.
Pues no, estaba al lado de la 26.
Caminé
15 veces.
Ya eso es un pirulo, bien.
Claro.
Pero ¿cómo es que va y viene? O el tipo que ponía los cartelitos.
No, pone cualquiera, señor, ¿no? Es que no tienen.
Yo dije lo mismo y el mozo me dijo, ¿vos qué haces? Soy invitado. Y entonces, bueno, te metes en lo tuyo y dejas que yo haga mi trabajo. ¿No ves que yo soy el acomodador? Este es el punto.
Que tiene mucho más banca que el invitado, pero, que el padrino,
claro,
que todo.
Claro.
Y llegado el caso, te echan del cumpleaños.
Y él decidirá quién tenés al lado para morfar.
Claro.
Que son faltas.
Y ves una que hace mucho que no la ves, ay, me voy a sentar al lado de esta.
¿Cómo
o
sabe?
Que no viste nunca, sería mejor todavía.
Esa altura
y no, me voy a sentar al lado de esta. Mira, no, usted le tocó aquí.
Otra vez.
Al lado de
la tía Yoli, por ejemplo.
Sí, y del peluquero Calvete. Y te dejan la cabeza así, imagínate, entre una tía y un peluquero.
Claro.
Sí. Sonaste.
Bueno, y encima no ve al que tiene enfrente por lo general, porque no, ponen arreglos florales.
Sí, arreglos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy el encargado de los arreglos florales. Tenemos 7 toneladas de yuyo.
Sí. ¿No es demasiado alto esto para la mesa? Y que lo diga usted,
quiere,
¿no?
Claro. ¿Qué quiere, que los corte?
No, pero son mesas de 6.
La presencia del reino vegetal.
Sí, pero una mesa para 6 personas, con estos plumerillos.
Y por estas flores al martiniano,
me lo voy a agradecer. Cuando voy a los compañeros que le tocaron, me lo voy a agradecer.
Porque uno puede utilizar eso según el gusto, no precisa baño químico, con tremendo arreglo floral en la mesa, ¿no?
Sí.
Hay un perro adentro y todo.
No, algunos se hacen un pequeño reservado.
Sí.
manipulando las hojas y construyendo una especie de cabina individual donde uno procede a comer tranquilamente durante toda la noche sin que nadie le haga ningún comentario.
Y después dice esto.
También vale sentarse en una mesa desconocida. Mire, yo a usted no los conozco, así que...
Pero no,
vamos a establecer un código. No tengo ganas de hablar esta noche, así que voy a comer lo que me sirvan. Yo no voy a seguir. Hagan como si yo no estuviera.
Listo.
Buenas noches, feliz Navidad. Chao.
Pero sea más amable, señor. Igual siempre está el comodín, el invitado comodín que se lo olvidaron de poner en la lista o a último momento hubo que invitarlo.
Sí, servidor.
El invitado número 14. Va y viene, y donde hay lugar lo ubica.
Claro, lo meten ahí.
Es así.
Me tocó. Ay, sentate acá, dice que... No, pero además siempre falta alguno.
Sí, claro, falta alguno.
Entonces... te sientan en
ahí.
En un lugar donde hay el papel con el nombre de otro.
De otro.
Por ejemplo, arquitecto Frascarelli. Lo peor es que todos te empiezan a llamar Frascarelli. Frascarelli.
Y ya avanzada la noche le dirán Frasca.
Sí, y hablando de arquitectura, dice yo, ¿por qué se caen tantos balcones, Frascarelli?
Ahora, lo peor es que uno no puede seguir el ritmo natural de, por ejemplo, la propia masticación, un suponer, ¿no?
Sí.
A uno le sirve.
¿Usted es masticar lento o rápido?
Yo sigo la escuela china.
Muchas veces.
La deglución, sí, claro, perpetua. Mastico cada bocado 234 veces.
Pero 2, usted 3, es peor 4. Que el doctor Cormilló.
Sí.
Porque que se lleva cosas para masticar a la casa.
Porque si no, usted no puede incorporar la comida como corresponde. Es una bestia que trabaja.
No, bueno, pero entonces no puede conversar,
evidentemente. Y no, tiene masticación atrasada. Es lo que yo le decía a mi tía, que insistía.
No, yo en cambio las cosas me las trago directamente, sin andar preparando bolo alimenticio y sin tanto bulevo.
¿Pero y si tiene hueso?
No los como los huesos.
¿Y
usted los mastica los huesos?
Todos.
Ah,
pero no, porque es un problema.
Hueso, no.
El bocado
yo
grande...
pido siempre puré, cosas blandas.
para ahorrar trámite.
Para ahorrar trámite y para poder conversar.
En verdad se
mejor
hizo...
dicho, para poder no conversar.
Claro. En verdad se hizo ovolacto vegetariano solamente para agilizar el trámite.
Para no andar, claro.
Pero ojo.
Luchando contra unos garrones.
Sí.
Imagínate, tirando así. No, el tipo es ovolacto vegetariano... Y no sé, y tiene el comedor intacto.
Pero sí, lo señor. Quiero ver...
E inútil.
Claro, el espárrago o el alcaucil mal cocinado, ahí te quiero ver.
Ahí el pollo mal cocinado también tiene lo suyo,
sí.
¿Eh?
Sí, es cierto.
El pescado crudo, le digo que por más éxito que tenga, hay que comérselo.
A mí me gusta, pero... ¿Y el huevo? ¿El huevo crudo?
Ahí anda. Te manda saludo.
El asunto, decía, el problema de la masticación es que si usted no termina a tiempo, el plato, el segundo plato, entra a las 22:45
claro,
en punto, macho.
Y se retiran el plato.
Se retira todo.
Por más
señor.
Que usted todavía esté segregando jugo gástrico.
Ese era yo.
Preparando la ingesta.
Sí.
Momento, que no termine. Ay, debe ser zaraza. Se puede.
Igual no puede terminar porque tiene. En algún momento vienen a sacarse la foto.
No, espérense. No, claro, déjeme comer, tranquilo.
No, pero eso es durante la comida.
Ya, sí, durante la comida. Y te vienen con
el
reportaje.
El micrófono, muy
sí, bien. Sí, ¿qué opinas de la invitada? ¿Qué sé yo? Soy colado. No la vi nunca en mi vida. A mí me invitaron a varios casamientos de tipas que no había visto nunca.
¿Estás seguro?
Tres veces, qué sé yo.
Y después vienen las distintas etapas del baile, que también... Primero está el video,
el giro.
Ah, ¿lo primero es el video? No, primero está la entrada del guacamole y no sé qué otras cosas que nos enchufaron ahí. Pero después hay un video que dura... ¿Cuánto puede durar un video de 15 años?
Digo, yo 15 años.
Exactamente, es en tiempo real, efectivamente. Estaba mi sobrina de bebé. Después, mi sobrina de bebé a los dos meses. Mi sobrina de bebé a los dos meses y medio. Claro. Digo, ya, cuando estamos todos
podridos... Y se veía, digamos, esta insistencia y este énfasis de sí. los padres contemporáneos para fotografiar a su hijo, él siempre la misma actitud.
Sí, que soy la
actitud. Por otra parte, un niño de 2 años no tiene más de 2 actitudes. Y con la risa y el llanto, posiblemente.
De ahí hasta los 10 años, más o menos lo mismo.
Sí, sí, claro. Y mucha foto uniforme. De playa, de escuela, de cumpleaños,
de vallecito.
Porque la gente no se saca.
O sea, la misma persona, pero con fondos distintos.
Claro.
Se puede sacar incluso sentado en una silla con una lona verde, y después usted, por procedimientos que bien sabemos,
el croma aquí. El croma aquí.
Fondo, cambia fondo, listo.
Y se ve en el
río. Que vio una foto, la vio toda.
Bueno, no es tan así, pero esas fotos en general, bueno, sí, son así.
Y alrededor hay caras que usted va a intentar después reconocer y que más o menos son las mismas, porque entre los 2 y los 15 años no ha pasado tanto tiempo.
No,
claro. No se ve tanto en la cara, en todo caso, ¿no? Que este era el problema de la foto. Y entonces uno tiende a adivinar y saber quiénes son las personas que están rodeando a la... ¿Cómo era? La agasajada.
La agraciada.
Pero no es. Uno adivina cosas... No hay peor... cosa que adivinar algo que no te importa.
Claro, bueno, dígamelo, había la historia de mi vida.
Pero es inevitable. Es inevitable.
Adivinar que no quiero adivinar. ¿Qué me importa esa respuesta?
Bueno, pero ese señor que aparece en todas las fotos.
Sí, ¿qué me importa? No me importa nada.
Que le hace los cuernitos todo el tiempo.
Ah, debe ser el tío.
Justo el intendente, pa' colmo.
Bueno, ¿y si la tipa anda con alguno?
Esto es lo que yo le dije a mi prima.
Eso es lo más triste, lo peor que le puede pasar.
Ah, triste para vos, pero...
No.
A un tipo.
No, bueno, a un tipo también, pero digo...
A
la cumpleañera de 15 es que esté de novia mientras cumple 15 años. Porque a ese tipo le va a aparecer en todas las fotos esas que le sacan, en todos los videos.
Le va a arruinar todos los noviazgos en los siguientes 7 años.
Sí, y después no sabe quién es
ese. ¿Cómo es? ¿Quién era?
¿Quién era?
Por suerte viene el viaje de egresado, porque es mucho peor.
¿No te acordás? Era... Julián.
No, tiene que estar sola.
Todos sospechan de Julián, de todo.
Y con justa razón, además.
Julián, mi novio de los 14 años. Estuvimos juntos de los 14 a los 19. Fue mi primer novio, mi primer amor, Julián.
Julián, ¿y no lo volviste a ver, Gladys?
No.
Vive al lado, claro, pero no nos vemos más.
Lo veo, pero ya en otro plan, ¿me comprendés? Como claro. Si fuera en otra dimensión.
¿Pero por qué otra dimensión? ¿Sigue siendo Julián?
Porque lo veo, pero ya no significa para mí lo que significaba antes.
Yo, pero vos lo
para
seguís
mí
queriendo.
El mundo empezaba en Julián y terminaba en Julián. Meta Julián todo el día.
Julián, y ahora lo mismo y sonaba asqueroso, pero claro. Bueno.
Y ahora, Gladys, tu mundo, ¿en dónde empieza y en dónde termina?
Decíamos, a estar juntos le llamábamos Juliando.
Y estaba todo el día así.
Sí, todo el día así. 5 añitos así duró.
Bueno,
lindos recuerdos.
Pero qué bueno, Jorge. Es clarísimo, le aclaro. Bueno, ¿por qué no nos vamos?
Sí, ni empezó la cena todavía. Escúcheme,
todavía falta la batucada, que esto es lo que más me impresionó. Yo,
al carnaval carioca.
No, batucada. 3 de la mañana.
Hay más carnavales carioca en el mundo que en Río de Janeiro.
A las 3 de la mañana ya estaba con un grado de una mezcla de sudor y alcoholismo combinado que me hacía una persona insufrible.
Me imagino.
Me hacía una persona.
Ah, no lo puedo imaginar, en verdad.
Nunca había visto de otro modo usted, pero... Y de pronto entra una dama prácticamente desprovista de ropas, que estaba siempre de espalda por algún motivo, o parecía eso, rodeada de 7 caballeros vestidos como se viste la gente en febrero, de colores y con cosas así, moviendo su anatomía, no la suya, sino la de ella,
sí,
y pasando delante de las narices de todos, que ahí es donde me expulsaron de la fiesta primero. Y esto sin ninguna justificación.
Porque... Pero era que era el número vivo.
Número vivo, claro, exactamente.
Claro, no eran invitados.
No.
Entonces no tiene gracia.
Era contratado.
Contrata gente. En vez de invitar a un tipo amigo suyo que toque el piano, ¿contrata un pianista?
No, yo no.
¿Cómo que no?
Pero... En vez de decirle a sus amigos...
Sí, dale, tocate algo.
Otro caso. Que bailen. Contrata bailarines profesionales. Y que entonces sus
comedores de torta.
Discúlpeme, su cumpleaños parece en un canal de televisión o un teatro.
Sí, es una producción de un evento.
Es más, uno sospecha que los parientes
y a los parientes no los dejan ni tocar ni bailar porque se tienen que sentar a mirar cómo baila Julio Boca, por ejemplo.
Sí. Estaba Julio Boca bailando.
Sí, sí. Yo lo invito siempre a mi cumpleaños a Julio Boca. Mejor dicho, le pago para que baile en mi cumpleaños.
Pero baila y hace esos saltos en
sí,
su living.
Sí, todos esos saltos. Todavía me hace correr los sillones.
Y sí, porque su living no tiene
porque
las dimensiones.
Porque me dice, después se rompe algo y lo voy a tener que garpar yo.
Nunca falta el gracioso que le tira claro. aceite, ¿no? El pico.
No, sí, falta porque yo... viene poca gente a mi cumpleaños.
¿En serio?
El último éramos Julio Boca y yo.
Y Julián.
Ya me lo ¿y qué hacía? ¿Bailaban?
Sí.
Boqueando era eso.
Bueno, y entonces...
Claro. Bueno, se hicieron las 5 de la mañana y yo pensé que se avecinaba el final. Pero no.
Ya, yo ya sabía, me hubiera ido.
Ahí cae la torta.
No consiguió nada en una fiesta.
¿Cae la torta?
¿Y de dónde? ¡Torta! Son las 5 de la mañana, ¿qué torta?
No, ¡uy, cayó la torta!
Este no va a tener forma ni de soplar ya. Después de una persona mayor a las 5 de la mañana no puede apagar la vela.
Estaban todos muertos ya, claro. Los parientes, los tíos grandes, y qué sé yo, habían desertado, estaban revolcados por ahí. Después, sí, usted se ríe, pero estaba mi tía revolcada por ahí también, con el tío gato encima, era horrible, pero bueno. Entonces, en ese momento aparece un señor, un locutor. Había un locutor profesional.
También pago.
Pero por supuesto.
¿Seguro que quién era?
La verdad era Fernando Bravo esta vez.
Porque siempre lo corrobamos a Fernando Bravo en este programa.
¿Por qué no nos contratan a nosotros para claro.
Es lo que yo le dije a mi prima.
Hacemos cumpleaños, claro.
Y porque ustedes son no se lo toman en serio.
Eso sí, me dijo mi prima también. Sí. Ya vinieron a mi cumpleaños de 15 y dijo, me lo arruinaste, estúpido.
Claro.
No,
me van a arruinar la fiesta, yo sé lo que van a hacer.
No,
me la van a arruinar, sí. Ustedes no creen en los 15 años.
No respetan ni a los 15 años.
No son capaces de respetar nada. Bueno, ¿cómo siguió esto?
Bueno, entonces el locutor convoca a que las amigas de la nena, que cumple 15, avancen hacia el escenario y digan algo. Digan alguna
digan
cosa.
Digan algo, ¿no? Como que...
Como, acabo de apretarme a tu novio.
Por Rosa, ejemplo. Como hombre te perdono mis cadenas, pero como argentina la de mis patria no.
Bueno, yo, eso fue lo que dije yo cuando me tocó. Y justo en Entre Ríos, imagínese, un escándalo.
Claro, que sabe dónde lo dice.
Sí, y suben y dicen algo muy parecido todo. Cami, la verdad es que yo te quiero, ¿sabés cómo?
¿Cómo se llama la chica?
Camila.
Tú también te llamabas Camila, como aquella que amó hasta morir.
Uy, ¿por qué no me lo escribió eso antes? Yo dije, Camila, vos también te apretaste al cura. Y salió mi prima y me echó de ahí.
Ve que usted no.
No, por eso.
Bien, bueno. ¿Cómo terminó?
No, falta mucho, pero ya...
¿Pero a qué hora terminó?
A las 7:15, el locutor dice, por disposición municipal tenemos que abandonar el salón.
Sí, señor, prontito por la salida, terminó el cumpleaños.
Pero, nos tuvieron
terminó el cumpleaños,
ansiedad.
Personal...
retirarse.
No, personal de vigilancia va a proceder...
Pero así fue.
A despejar la sala, a acomodar el lugar.
Así fue. Y yo logré llegar en dos ocasiones esa misma mañana tarde al micro que me traía de vuelta. Mi primo Fabio corrió el micro y lo alcanzamos a la altura de Gualeguaychú, recién 67 kilómetros.
Qué espantoso todo esto que me acaba de contar.
Así que no me merezco estar aquí trabajando. Feliz cumpleaños, Cami, querida.
Bueno. Feliz cumpleaños a todos. Levante la mano quien cumpla años hoy.
Hay muchas,
hay muchas allá, personas, ¿eh? Ay, caramba. Bueno, este obsequio, aquí está.
Los souvenirs.
No saben lo que les
estamos llevándolo para usted, ¿eh?
Y la foto de Julián.
Ahí está, y también esto. Esto.
No, esto no.
Ya la señora...
Bueno, ¿vamos a saludar o no? Mejor hagamos una breve pausa y volvamos. Hablamos el otro día del Mahdi. Uh-huh. Y yo le dije que tenía mis sospechas acerca de la historia que estábamos contando. Uh-huh. Porque yo la sabía en el Sudán,
claro.
Y no en Egipto. Aquí hubo más de un Mahdi. Uh-huh. Uno en Egipto, pero quizá el más famoso es el del Sudán. Uh-huh. Hablaremos del Mahdi del Sudán. Permiso, pausa.
Adelante.
Comienza espacio publicitario. estoy en un restaurante, por ejemplo, y hablo en contra, digo en contra del gobierno algo, y automáticamente hacen así, a ver si está el mozo, a ver si te van a escuchar. Yo he vivido esa época, es terrible.
Hola, soy Cintia Ottaviano, de lunes a viernes, de 13 a 14, Tinta Roja.
Es muy difícil que puedan gobernar con comodidad, o mejor dicho, con autoridad.
Con los mejores columnistas, con Telma Luzzani, Mariana Moyano y Carlos Barragán.
Yo no creo que nadie, sobre todo en la oposición, en el periodismo independiente, en toda la gente que ama la República.
Porque naturalmente vos no podés leer todos los diarios, escuchar todos los programas de radio ni mirarlos de televisión. Nosotros lo vamos a hacer por vos.
Hay una situación de violencia muy grande a lo largo y a lo ancho del país.
De lunes a viernes, de 13 a 14, Tinta Roja, acá, en Radio Nacional, la radio pública.
www.radionacional.com.ar. Archivos sonoros,
material multimedia,
agenda de eventos,
cine,
discos.
Busca esto y mucho más en www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio,
pensás en la radio pública.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Talento Argentino va los domingos, de 17 a 20, un clásico de la programación de Radio Nacional. Talento Argentino te garantiza la dosis exacta de libros, cultura, artes, espectáculo, aquí, como siempre, en la radio pública. Los espera su anfitrión, Carlos Polimeni.
Distintas miradas de un mismo país.
0810-222-0870. Llámanos. Acortamos distancias.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
El tío Roberto, ¿no? El tío de Coco Silly. Lo saludamos, que Coco cuenta en su espectáculo una fiesta de 15, al cabo de la cual el tío Roberto se desgracia. Así que me estaba acordando de eso.
Bien, que eso lo cuenta en el espectáculo.
Coco Silly en el espectáculo La Cátedra del Macho, que se está dando todavía en Mar del Plata.
En Mar del Plata, en el Teatro Bristol.
En el Teatro Bristol. Vamos a hablar entonces de El Mahdi. ¿Qué es El Mahdi? Dirán en las últimas filas. Es un hombre. Estamos en el mundo del Islam, y el Mahdi en el mundo del Islam es un hombre al que Dios guía en sus acciones. No se encuentra, sin embargo, rastro del Mahdi en el Corán. Esto proviene de la tradición islámica del Hadith, que es la que forjó este personaje, así como están los textos rabínicos de los Midrash, los textos midrásicos, en las literaturas hebreas. El conjunto de los hadís completa el Corán y trata de los actos y de la palabra del profeta tal como algunos compañeros la relataron, etc. Literalmente, hadís o hadís significa relato o noticia. Y puede leerse allí lo siguiente, leo. El Mahdi formará parte de los míos, su frente será ancha y su nariz aquilina. Esto es extraordinario, porque casi nunca los enviados, los seres mesiánicos, los seres esperados, están descritos con tanta minuciosidad.
Con un antiquite. Este.
Claro, frente ancha y nariz aquilina. Si usted no tiene eso, váyase. El Mahdi era, por otra parte, considerado descendiente directo de Mahoma. Su llegada parece que está vinculada al fin de los tiempos. Y los escritos dicen que en el corazón mismo de la edad sombría, que son todas, ¿no?, debe aparecer un fugaz retorno a la luz. Y esa fugacidad está encarnada por la revelación del Mahdi. Esta visión no es compartida por todos los musulmanes, Araka, Para la corriente chiita, el Mahdi es una persona definida, cuya personalidad ya se conoce. Se lo llama por su nombre, incluso, que es Mohamed al-Mahdi, y nació en el año 255 de la Égida. Y desapareció a la edad de 4 años, justamente cuando murió su padre, el imán Hassan al-Askari, corredor de carreras, por otra parte, y desde entonces no se lo puede localizar, porque no ha muerto.
Claro.
Simplemente se encuentra escondido. Eso entre los chiitas que esperan su regreso. Se presentará, según parece, al final de los tiempos para que reine la justicia. Incluso muchos vieron, hace algunos años, en el Ayatollah Khomeini, uh-huh, al Mahdi oculto. Uh-huh. Pero más allá del credo de la rama chiita, otras ramas no han especificado la figura del Mahdi. Entonces, tal como sucedió con los cristianos con sus mesías, se presentaron muchos. Apareció uno en Kurdistán, uno en Egipto, del que hemos hablado, uh-huh, el otro día, y del que yo sospechaba, y otro no hace tanto, en el siglo XIX. Y vamos a contar hoy lo que sucedió con este. Según algunos historiadores, estamos hablando del siglo XIX, atención, uh-huh, sí, o sea, sí, que es aquí nomás. Según algunos historiadores, la aparición del Mahdi de Sudán fue un caso notable, porque en realidad ningún aspirante a esta jerarquía alcanzó jamás semejante poder. Se trata de Mohammad Ahmed Abdalla. Su historia comienza en 1843 en la localidad sudanesa de Dongola. Desde su nacimiento pareció predestinado. No solo llevaba el nombre del profeta, sino que además su padre se llamaba Abdalla, como así se llamaba el padre del
profeta.
La tradición islámica afirma que el Mahdi llevará el nombre del profeta y que el padre se llamará como el padre del profeta. De todos modos, no es un dato tan relevante, porque en los países musulmanes son cientos de miles los que, claro, se llaman Mohamed y que a su vez tienen un padre llamado Abdalla. Sí. De la infancia de Mohamed solo se puede decir que era muy estudioso, que se remangaba el Corán de memoria, etcétera. Su padre, Abdalla, murió cuando tenía 14 años. Cuando tenía 14 años Abdalla, ¿eh?
Claro.
No cuando tenía 14 años Mohamed.
Ajá.
Parece que Mohamed quedó a cargo de sus dos hermanos, que lo mandaron a estudiar a Jartum. Es decir, entonces no eran los dos hermanos los que estaban a cargo de él. Ah, quedó a cargo, sí,
claro,
está bien. En el sentido de estar los dos hermanos encargados de él.
Sí, señor.
Lo mandaron a estudiar a Jartum, que como bien sabemos es la capital de Sudán.
Uh-huh.
Los dos hermanos lo cuidaban y a los 25 años se retiró a la isla de Aba, que está situada en el Alto Nilo. Y allí vivió durante 15 años la existencia solitaria de un místico y de un santo. Después empezó a recibir gente, a su alrededor se formó un séquito de admiradores de su saber, de sus renuncias, etcétera. Y algunos establecieron un paralelismo entre los 15 años del retiro de Mohamed y los 15 de meditación que el profeta pasó, ¿no? También. Mahoma había esperado a los 40 para difundir su misión profética, y Mohamed Abdalla esperó también hasta esa edad para declarar en 1881 que era el Mahdi, redondamente, el reflejo vivo del profeta. Parece que desde un poco antes el culto a Mohamed Abdalla había molestado un poco a las autoridades. Cuando dijo ser el Mahdi, un contingente de soldados intentó apoderarse de él, pero ese contingente terminó destrozado por un ejército de derviches giradores. En la isla de Aba sucedían cosas extrañas, ¿no? Mohamed estaba constantemente rodeado por una tropa de derviches que giraban sin cesar sobre sí mismos y también alrededor de Mohamed. Bueno, esas personas mataban a quien se acercaba a este hombre. Los derviches giradores solo cesaban en sus vueltas para dormir.
Está bien.
Y a veces, hay que decir, en algunos momentos del día, graduaban el impulso de estos giros para no cansarse tanto. En mayo de 1882, un ejército colonial dirigido por el gobernador alemán Ziegler fue aplastado por 50.000 adeptos. El Mahdi volvió al Sudán con la intención de gobernar allí y echar a los ingleses. Sudán oficialmente dependía de la administración egipcia, pero eran los ingleses los verdaderos dueños. Algunos de ustedes quizás recuerden que se llamaba Sudán Anglo-Egipcio. Sí. Ese era el nombre oficial de este país que queda debajo del Egipto, al sur de Egipto.
Son esos mapas que dicen también África Ecuatorial Francesa, que nadie recuerda, ¿no?
Exactamente, muy bien. Ahí fue donde quiso gobernar el Mahdi. En la lucha contra ese gobierno semicolonial había, bueno, por un lado un componente libertario, pero también un componente religioso, ya que estaba guiando al ejército rebelde nada menos que un tipo señalado por el profeta. Allá por 1883, las autoridades inglesas no querían todavía intervenir. Les parecía que era un asunto interior de poca importancia. Había un líder egipto llamado Tewkif, a quien encargaron que organizara una expedición contra esta gente, y fue un fracaso total. El ejército fue aniquilado, y entonces los ingleses sí empezaron a preocuparse. La corona británica nombró al general Gordon como gobernador general en el Cairo, y después se instaló directamente en Jartum, ¿no? Y decretó que los habitantes de la ciudad no debían seguir al Mahdi, prohibido seguir al Mahdi, chao. Automáticamente Gordon fue declarado Dajjal, que es la contrafigura del Mahdi en la tradición. Sería un mesías impostor que ofrecía al mundo una parodia de espiritualidad y que debía ser muerto. Ese era el Dajjal.
El anticristo, parece.
Una especie de anticristo encarnado por el general Gordon. Sí. La mayoría de los pobladores se unieron a Mohamed Abdallah, atacaron a Gordon y lo mataron. Su cabeza fue paseada por Jartum y depositada a los pies del Mahdi, que además se adueñó de la ciudad, ¿no? Mohamed Abdallah llegó incluso a acuñar moneda. En las caras de aquellas monedas estaba su rostro, acompañado por la siguiente frase: el más poderoso. Reprimió salvajemente a los que todavía tenían dudas sobre su carácter mesiánico. En una oportunidad envió un telegrama a la reina Victoria para intimarla a inclinarse ante su poder. La reina Victoria no le contestó. No, claro. En el cristianismo, cada vez que aparecía un supuesto mesías, lo instaban a que hiciera milagros para, claro, certificar su poder. En este caso no se combinó a Mohamed a que los hiciera, porque en el Islam mismo se registra una escasa propensión al milagro. La existencia de Dios se evidencia en el Islam a través del orden y la belleza del mundo, y un milagro es más bien algo pernicioso, como un intento de corregir la obra divina, ¿no? Por ese motivo la figura del milagrero siempre fue considerada herética, y no pocos fueron condenados por no mantener prudentemente en secreto los prodigios de Dios. Bueno, en medio de semejante movimiento, Mohamed, en el ápice de su poder, se agarró una peste cualunque en 1885 y se murió. No. Chao, se murió, redondamente. Claro, imagínense, los discípulos quedaron un poco desconcertados. Se produjo una desbandada, una cosa, y el ejército inglés aprovechó. Y 27.000 adeptos del Mahdi murieron en la lucha. El cuerpo de Mohamed Abdallah fue robado por los ingleses y arrojado a los cocodrilos. Y así terminó la rebelión del Mahdi de Sudán. Esta es la historia que quería contar. Hay una película incluso, que si yo no me equivoco se llama Jartum.
Sí.
Que yo la he visto más de una vez, pero no consigo recordarme ahora quién era el célebre actor inglés que encarnaba al general Gordon, que es el... Y tampoco me acuerdo quién era el que encarnaba al Mahdi, pero me parece que es de tantas películas que yo he visto sobre la zona. Así que enseguida pienso en Peter O'Toole.
Y en Omar Sharif del otro lado, ¿no?
Puede ser que sea Omar Sharif, pero por alguna razón pienso en Sir Laurence Olivier.
Claro.
Pero no estoy seguro. Alguno de los oyentes, Jartum creo que se llama la película, seguramente podrán contestarme en un ratito, ¿eh? Y sin embargo, O'Toole ha sido el de Lawrence de Arabia, claro, y no tiene pinta de
general
del Mahdi. Pero Omar Sharif bien podría tener... porque me estoy tratando de ver quién hacía del Mahdi, que era un papel sí, secundario, menor. Claro. El drama era el del general Gordon, que venía y trataba de imponer una cosa que nadie aceptaba. Sí. Que por otra parte debe ser falsa.
Sí, ¿no? Claro. Sí,
era,
sí.
Trataba de decir, bueno, todos tenemos derecho, etcétera.
Una película británica, vamos.
Sí, 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 claro, bueno, desde luego. No, no, no fue una película chiquita. Bien. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge Dorio?
Ya que lo acaba de nombrar a Peter O'Toole, creo que es bueno recordar al autor de Los Siete Pilares de la Sabiduría, el teniente T. Lawrence.
Sí, sí.
Que, de algún modo, fue el primero en desmentir que eso que estaba pasando en el mundo árabe era una revuelta juvenil. Y, en general, detrás de Lawrence, a todas aquellas personas que han comprendido a lo largo de esta prolongada historia de enfrentamientos entre el Islam y Occidente, que el Islam, a diferencia de lo que pensaban Sarmiento y tantas otras personas malintencionadas, en modo alguno se opone a la democracia ni a ninguna otra cosa, salvo las interpretaciones más calenturientas de los enemigos del Islam. Me parece que un buen dedicando también es el amigo Hammurabi Nufuri, un arquitecto, un muchacho argentino, arquitecto y que ahora preside la maestría en diversidad cultural ahí en la 3 de febrero, que se ha pasado la vida explicando, para no empezar con el error de siempre, que la arabidad es una condición dada por la lengua, solamente por la lengua. Aquel que habla árabe es un árabe. Que el Islam es otra cosa, que el Corán no recomienda ninguna de las cosas que dice el Departamento de Estado y que sería bueno ser un poco menos discriminadores ahí, no tanto por la ideología como por la ignorancia, que es lo que solemos hacer, sí, claro, en Occidente.
Pero en la lucha contra el Islam, la ignorancia ha estado siempre al mando.
Al mando, absolutamente.
Desde las cruzadas en adelante.
De hecho, la brutalidad de las cruzadas por parte de los que los musulmanes llamaban francos, es decir, los caballeros, sí, de Occidente, claro, no han sido narradas todavía, pero una de estas noches bien podemos hacerlo.
¿Cómo no?
Creo que se merecen algo también los derviches giradores, que son esos muchachos que reproducen una de las destrezas de la esgrima con el alfanje, que consiste en revolear esa hoja y que las cabezas que hay alrededor suyo vuelen una para cada lado. Y finalmente, a todas aquellas personas que han ido entendiendo, a pesar de algunos canales de televisión y de muchísimos libros de historia, que el odio entre el Islam y Occidente no es otra fantasía, no es otra cosa que una fantasía más de los imperios occidentales, un sucio berretín.
Berretín es el tango que vamos a escuchar ahora en la versión del guitarrista oficial de este programa, Juanjo Domínguez. Thank you.
Juanjo Domínguez, en La Venganza Será Terrible, Berretín.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado, temperatura 24 grados, 8 décimas, humedad 58%. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró que el cumplimiento de la ley no hizo quebrar a ninguna empresa en la Argentina. Esto fue durante la firma de un convenio con el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alac, para prevenir y erradicar la trata de personas. Tomada subrayó que un Estado fuerte, articulado, que coordina políticas, es la mejor respuesta en la lucha contra los poderes concentrados. La AFIP pronostica que la recaudación de este año volverá a superar los 100.000 millones de dólares. Su titular, Ricardo Echegaray, consideró en ese sentido que este año nuevamente la Argentina va a mostrar una economía madura y sana, y reiteró que el organismo que conduce focalizará su trabajo bajo la consigna de que el que más gana sea el que más pague. Un andinista polaco continúa extraviado en el Cerro Aconcagua, en tanto que un montañista argentino que se encontraba varado en una de las laderas comenzó el descenso por sus propios medios. Los socorristas patrullaron durante la jornada las zonas de Plaza Argentina, Campo 1 y 2, Berlín, Nido de Cóndores y el Gran Acarreo en busca del ciudadano europeo, pero no lograron hallarlo, según el jefe de la patrulla de rescate, David Spinelli. Cielo despejado, temperatura 24 grados 8 décimas, humedad 58%. Es la hora 1:05.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene sueños.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1283. Este programa se hace con público presente. Pueden venir, que la entrada es libre y gratuita.
Mira vos.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Mamá! ¡Quiero ir a la pileta! Nuestra habitual sección, dedicada a los niños, a la pileta y a las madres.
Ahí está.
Y a la interacción que hay en estos, entre estos tres elementos.
Sí, de factores.
Esta ecuación, digamos.
Porque pileta y una sola.
Madre, niño, pileta. Gracias.
Sí, y hay mucho accesorio para la pileta y el niño. Y para la
madre, el niño es un accesorio de la pileta.
No, no, no es un accesorio de la pileta, señor.
Patria sí, colonia no, caballero.
Hay accesorios de juguete. Primero, toda la,
el universo. Primero de todo, buenas tardes.
Sí. Buenas tardes.
La pileta no es un juguete.
No, me refiero al universo de lo inflable.
Ah, el universo de lo inflable. Yo le escribí un libro como ese, me gustaría.
Una gran obra. Sí.
¿Qué es? O que, digamos, es abarcado por el universo de lo flotante.
Ah. ¿Lo inflable es siempre flotante?
Sí, lo inflable es flotante siempre.
Sí, madre.
Sí. Pero también están, hay cosas flotantes que no son inflables.
Por ejemplo, el transatlántico, claro. Queen Elisa. Al que uno puede hacer flotar, pero es muy difícil inflarlo.
Si lo quiere soplar.
¿Verdad, nene?
Sí, mamá. No, por ejemplo, mire, le voy a contar, yo hace poco pasé por la experiencia de comprar un flota-flota.
¿Perdón?
Ah, sí, sí. Nos dice, sí, y Patricio Barton.
Sí, vendían. Sí.
¿Cómo fue aquella experiencia, Patricio?
Bueno, estaban
contala, de contala con tus palabras.
Flota, flota, uruta, ¿Qué es el flota, flota? Discúlpeme.
El flota, flota, para quien no sabe, es, no sé el elemento que es.
Es un barco para un niño.
No, es como una.
Como el guau guau, que es un perro. El flota, flota, es un barco. El vuela, vuela, es un avión.
Y así.
Y así.
No, señores, flota flota es un adminículo.
Tiene... Ah, ese yo lo nombraba de otra manera.
Claro. Admi.
Tiene la forma, digamos, de un cilindro muy largo.
Ajá.
¿Un cilindro?
Sí, ya sé, una cosa que usan los viejos.
Lo usan todos.
Se la
calzan
entre las gambas para no ahogarse miserablemente.
Ay, pensé que era un braguero, sí. Pero...
Usted se lo puede enredar, se puede hacer un salvavidas, se puede hacer un caballito.
Qué bueno. Está bueno para una fiesta de 15.
Pero es muy difícil de trasladar. Cuando uno lo compra, tiene que andar con el flota-flota las cuadras que tenga que caminar.
Pero es mejor desinflarlo entonces primero.
No es inflable. Le digo que no es inflable.
Ah, ¿viene ya inflado?
No es inflable.
Ah, es de...
¿Y por qué flota?
Rope.
Es de un material flexible que tendría
la espuma textura de goma, mamá.
No, señor.
Y si no es telgopor, es espuma de goma, cabrón. No me mientas.
Es como un telgopor, pero flexible, llamémosle así.
Es espuma de goma, se llama.
Qué ganas de complicarlo todo.
Sí.
Bueno, no, pero hablemos de la pileta. A mí no me interesa.
Bueno, pero esto lo lleva a la pileta, por,
no,
señor.
No me interesa, señor.
Lo lleva a la pileta.
¿Y qué hago? Buenas tardes.
Buenas tardes.
En esta pileta está rigurosamente permitido
el uso de flota-flota.
Y señor. O sea, se puede usar flota-flota.
Sí, señor.
Sí, ¿sabe lo que
¿Cuál
pasa?
Es la manera de permitir rigurosamente?
Obligar.
¿Sabe lo que está pasando en esta pileta? Que toda la gente viene con flota-flota y afines.
¡Qué asco!
Claro, hay más lugar para el flota-flota que para los cristianos.
Sí, señor, no se puede circular por acá.
Uh-huh. Claro, porque se le pega el flota-flota.
Claro, se engancha con el flota-flota de uno y de otro.
Y
hay pelea, sáqueme el flota-flota de acá... Sáqueme el flota-flota de allá.
Déjelo ahí, caballero.
Por un quítame de allí ese flota-flota.
¿Hay un tamaño máximo de admisión de flota-flota?
La naturaleza es sabia.
No, señor, no tenemos legislación al respecto. No. En 1853 no había flota-flota.
Claro. Bueno, pero...
No había otra manera de vivir.
No hablo de la Constitución.
Más sana que ahora.
Más sana, imagínese.
Más natural.
Domingo Sarmiento con un flota-flota.
Sí. A mí tres sí me lo imagino.
Hablo de reglas del natatorio, señor.
¿Eh? Digo. Sí, yo también.
Bueno, sí, pero no hablamos de la Carta Magna, estamos hablando de algo
pero
más...
Pero el legislador en aquel entonces no tenía pensado todo esto. Entonces, ni en la Carta Magna, ni mucho más adelante...
El código después.
En los instrumentos propios de los clubes,
claro.
Figuraba el flota-flota.
Construyendo nosotros una nación y usted jorobando con
clubes
el flota-flota.
Clubes como Gimnasia y Esgrima, que tienen 100 años, no hacen figurar en su reglamento al flota-flota.
No.
Ni a favor, ni en contra. Es decir, no lo prohíben, pero tampoco lo prohíjan.
Claro, bueno, pero
no se manifiestan al respecto, señor.
Hay un vacío normativo.
Hay un vacío normativo que no seré yo el que se lo llene.
Bueno, pero...
Discúlpeme. Agarre su flota-flota y póngaselo en el vacío normativo, caballero.
Está viniendo esa señora, yo no quiero señalar con el dedo.
Señale con el flota-flota.
Si queda tan lindo.
Pero la señora viene con los niños y ese cocodrilo...
¿Cuál?
Ese, ¿no lo ve? Esa colchoneta
inflable. Pero ese no es un flota-flota, es un cocodrilo.
¿Cocodrilo es colchoneta inflable?
De juguete, colchoneta inflable.
Es de juguete seguro, ¿no?
Tenemos en varios tamaños. Tamaño caimán, tamaño cocodrilo, tamaño cocodrilo gigante.
Sí, este es cocodrilo gigante, mire lo que es eso.
El importado, sí, yo leí.
El importado, ya, caben 6 personas.
Además digo que ahora esos animales inflables vienen con manija.
Cocodrilo con manija, se llama cartera eso.
No. Tiene una agarradera.
Ay, sí. ¿Se refiere a mí?
No, señora. Una agarradera a un lado y al otro.
Dos,
porque
no,
son.
Sí.
Pero a mí me da impresión, porque hay que montarse
al cocodrilo. Sí.
Y quién sabe,
y tomarse, a veces tres personas...
Tomarse de las agarraderas.
Sí, casi como así.
Como
si
estuviera acoplando.
Sí.
Claro, laterales, y ahí va flotando.
Perdón, no pude evitar hoy la conversación, pero me borré como socio. Vi al presidente del club en esa actitud y dije, yo a este hombre lo admiraba.
Hacerles un pobre animal indefenso, claro.
No solo eso, sino que hay siempre graciosos
Sí, siempre ahí. En este club, sí. ¿Conoce el del japonés que no sabía dónde estaba el baño? Resulta que...
No, señor, le estoy diciendo que hay gracioso.
Contale el de los perros.
Resulta que había un señor, un japonés que te que no, vivía al lado de un español que se llamaba Curro.
Ese ya lo cuentan en un programa de radio. Yo le estoy diciendo... que hay graciosos que mientras hay una persona disfrutando, podremos llamarle así, del paseo en cocodrilo,
sí.
Toma por la cola al cocodrilo.
Ah.
¿Cómo no se le ocurrió?
Y lo arrastra por el agua.
Y se producen numerosas riñas.
Sí, porque el cocodrilo reacciona mal, me imagino.
No reacciona de ningún modo, el cocodrilo sigue... con la boca abierta.
Claro. Sí, usted se refiere al propietario, por decirlo así también.
No, me refiero al inflable.
Al señor que posee el cocodrilo, o que lo está poseyendo, o como sí. Usted quiera. Que dice, no ha nacido todavía el que tire de la cola algo que yo me estoy montando. Llámese cocodrilo, llámese Juan.
Claro. Ponele H.
Y persiste en la agarradera... Y no lo larga. Bueno, entonces eso choca un inflable con otro.
Claro.
Y la verdad es que no.
Buenas tardes, soy el presidente de esta institución.
Ah, mucho gusto.
Disculpe que estoy no le doy la mano porque las tengo mojadas.
Sí. Está chorreando.
Pero sí, puesto, pero... no es solo ese problema acá. Acá tenemos gente que trae a la pileta motos de agua.
Sí, señor.
¿Motos de agua? Pero si
motos de agua, señor.
Se llaman.
Motos de agua. Y como en el estatuto no dice nada de motos de agua...
Pero tampoco dice nada acerca de pianos ni de obeliscos.
No dice nada.
¿Y ahora que lo dice?
Sí, tranquilamente se puede traer un piano.
Bueno, sí,
piano.
Pero...
yo no puedo hacer nada desde el punto de vista jurídico.
Pero no es desde el punto de vista jurídico.
Señor, si quiere traer un piano, tráigalo. Ahora... se le va a arruinar.
Pero no estamos hablando de eso.
No llega a agarrar una moto de agua con el piano.
La moto de agua queda tan fresca, pero un piano se le arruina.
Pero señor, ¿no escuchó hablar de los usos y costumbres
del piano?
¿Que es una película?
No es una película, señor. Hay cosas que son de hecho.
Sí, pero van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo es su nombre?
Alberto.
Alberto. Todas las cosas van cambiando.
Y sí, todo cambia. Cambia lo superficial, Alberto. Cambia
sí,
también lo profundo.
Bueno, sí.
Han traído las motos de agua. Al principio yo no tenía problema, pero a los 10 minutos ya se habían llevado por delante 6 viejas.
Sí. Además, esta pileta no tiene dimensiones para moto de agua. Está doblando todo el tiempo.
¿Cuáles serían las dimensiones para una moto de agua? ¿20 kilómetros?
Y la velocidad del Atlántico, claro.
Pero tiene razón... este socio. Sí.
Pero bueno, acá hay que hacer algo, discúlpeme, sino que hay que...
¿Hacer algo como qué? Hay que convocar... traer piano.
No.
Usted viene y trae un piano como solución.
Claro. Entonces, bueno, ¿sabe qué?
Sea algo.
¿Por qué no los obliga a usar casco a lo de las motos de agua? A ver,
discúlpeme,
si...
el día de mañana yo vengo con un catamarán.
Miércoles.
Mañana está cerrado, justamente ese día. Sí, porque limpiamos la pileta.
Desinfectación. Es una manera de decir.
¿Una manera de decir qué?
Yo me vengo.
¿Mañana qué hora? Dígase claro, señor.
Me vengo con un catamarán.
¿Con un qué?
Con un
catamarán.
Un catamarán. Me lo instalo aquí y a usted le parece correcto.
¿A dónde?
¿A dónde?
Señor, ¿me está tomando el pelo?
Sí, la verdad que sí. Desde que entró.
Pero
las motos de agua son nuestras,
cuando
loco.
Cuando hicimos sacar esa foto haciendo la vertical, no es necesaria. Para el carnet de piletas, lo estábamos cargando.
Mire, esto es una vergüenza. Voy a convocar una asamblea extraordinaria.
Sí.
Que se junte la comisión
directiva. Las asambleas son extraordinarias.
La pasamos bomba.
Sí, sensacionales, diría yo más todavía.
Ponemos luces. Señor, es una vergüenza. La comisión directiva tiene que tomar cartas en el asunto.
¿Usted quiere decir que yo estoy conduciendo esta institución de un modo vergonzoso?
No, yo no dije eso. Pero si usted tiene ganas...
Sí.
Bien, se lo digo.
Bueno, le digo una cosa, señor. Acá, hasta que no haya una norma jurídica que lo prohíba, yo voy a permitir el uso de,
muy bien, de todo,
de motos de agua,
de catamaranes,
catamarqueñas, todas las cosas que usted quiera usar acá.
Ahí está.
Bueno, así muy que... bien. Entonces yo mañana me vengo también con una docena de empanadas, como adentro.
Sí,
de
la... bueno, muchas gracias.
No, Alberto.
No trate de sobornarme, no, porque soy incorruptible.
Y más con una docena de empanadas, roñoso, sí, para meter el catamarán acá.
Que nos llamamos una docena y media.
No, le digo que...
Así... Nos llamamos dos docenas de empanadas para meter un barco enorme.
Como en la pileta y violo
con
las
tres docenas de empanadas.
¿Cómo en la pileta qué?
Como en la pileta y violo las normas de higiene.
¿A quién va a violar?
¿Cómo qué?
Que como en la pileta, sí, empanadas.
Igual que en la pileta.
Y violo las normas de higiene. ¿Vio? ¿Comprende? Entonces queda la
eso
carne
sí,
flotando.
Lamentablemente para usted, el estatuto no dice nada de catamaranes ni de catamarqueños, pero sí de empanadas.
Sí, señor.
Porque ya en épocas sarmientinas, la empanada
existía primero.
Existía primero, y no el, sí, el catamarán.
Sí. Pero usted está diciendo que Sarmiento también hizo las normas de este natatorio, o usted se basa
no,
en jurisprudencia.
No, digo que este natatorio de es del tiempo de Sarmiento.
Sí. Bueno, debieron reformarlo. Discúlpeme que le diga, ¿no? Hasta la Constitución se reformó, no reformó
con las escuelas.
Sí, pero... señor.
¿Qué? ¿Se reformó para qué? Para que vos pudieras comer empanadas.
No, le digo yo.
Claro. Además, si dejás de la moto de agua y venís a amorfar a la pileta.
No, le digo que tiene que reformar esto.
Admito.
Sí.
Admite. Que la moto de agua tiene que tener un límite de velocidad.
Sí, señor.
Porque así como hay un límite de velocidad en X, lo tiene que haber en Y. Entonces nosotros ponemos máxima.
¿Qué?
80 kilómetros.
¿Cómo 80? Sí. Es una barbaridad.
80 nudos.
Es una barbaridad eso, señor.
Sí, bueno.
Tiene que eliminar esa norma de alguna manera.
No pueden ir
¿cómo
dos...
¿Cómo la voy a eliminar si ni siquiera la pusimos?
Claro. Esto es un suponer. No pueden ir dos montados en la misma moto de agua.
Ah, sí. Dos uno atrás, el otro adelante, no.
No.
De a uno es.
De a uno, sí, señor.
Ahora, ¿usted permite que, por qué? Porque permite que se monten en el cocodrilo, pero no que se monten en la moto de agua.
Tiene razón, el cocodrilo también tendríamos que hacer lo mismo.
Uno solo en el cocodrilo de ahora en adelante.
Doctor,
sí
señor.
Bájate de ahí.
Tiene bastante razón este muchacho. Es un muchacho áspero, pero con esta gente es como van adelante los clubes.
Porque me gusta la honestidad del caballero, la verdad...
Usted es un imbécil, pero honesto.
Sí. Pero señor, yo estoy pidiendo una asamblea extraordinaria.
¿Extraordinaria en qué sentido?
Y vamos a...
¿Qué quiere? ¿Quién te cree que sos? Tampoco te agrandé, Alberto.
Claro.
Vamos a remover a esta comisión.
Filmemos un video.
Remover, mirá, lo sumo.
Que dure hasta las 7 de la mañana, como el cumpleaños de este.
Lo hicimos acá, justamente.
Sí, me imaginé que...
La pasamos extraordinaria, aquí. Esa asamblea.
¿La ducha es obligatoria?
La ducha.
¿La ducha obligatoria en qué sentido?
La ducha previa al natatorio. Va bien, hay gente que juega un partido de fútbol acá en la cancha de al lado. Sí. Vienen en un estado, señor, que no se puede tirar a la pileta.
¿Por qué?
Si está mojado ya.
Viene en el mejor estado para tirarse a la pileta. Todo sudado, te tirás la pileta, el cuerpo te lo agradece. Vos sentís los músculos que dicen gracias.
Sí, no, señor, se tiene que duchar...
Si una vez que se duchó,
previa.
Se fue el tío.
Claro, ya se cambia,
si
se ducha.
Ya me duché, que me voy a meter en la pileta, ¿para qué? Lo lindo es usted se va sacando la ropa, o no. Viene, por eso la cancha está cerca de la pileta. Viene medio al trote con el mismo envión.
Y además está lindo empujar al que perdió el agua, con
claro.
Como tiene puesta. Sí,
tiran
claro.
Primero la pelota y después se tiran ellos.
Sí, pero vienen embarrados.
¿Al qué quiere que venga?
Están jugando al fútbol.
Discúlpeme, ¿no? ¿Cada cuánto se cambia el agua aquí? Pues mire cómo está el agua.
¿Para qué la quiere cambiar?
El
agua se va cambiando sola.
¿Qué es de la época de Sarmiento también esto?
No te hagas el vivo.
Sí. ¿Pero cómo no te hagas el vivo, señores?
El agua salpica para afuera. Cuando se vacía la pileta le echamos más.
Claro, ¿sí? Le echamos, le vamos echando.
¿Cómo le vamos echando?
Así como cambio el aceite de mi auto. Le voy echando lo que le falta.
Pero no, en un momento usted tiene que cambiar todo el aceite.
Oh, sí, claro. Mire, usted es un revolucionario.
No es ningún revolucionario.
Quiere cambiarlo todo.
Usted sí.
Tiene que ser, con la edad se va a convertir verdaderamente en jefe de la sociedad rural.
Nosotros éramos iguales.
Nosotros
mire.
Éramos iguales, queríamos cambiarlo todo y ahora nos damos cuenta que...
Sí.
Que está bien.
Que está bien, que esto es un desastre.
¿Qué
mire
va a
lo
ser,
que es esto?
Y bueno, sí, también nos dimos cuenta de eso, pero yo soy el presidente del club.
Y, claro. Y bueno, señores, dimita.
No.
No, Dimita no vino. ¿Vino hoy Dimita?
Dimita estaba descompuesta.
La Dime.
Sí. Socia vitalicia.
Dimita Carrió.
¡Ja,
Es la que viene con el cocodrilo, le digo. Sí.
Bueno, ¿qué más quiere, señor?
No, mire, acá tiene que
haber... ¿Sabe que era algo o no, señor? Porque usted hizo la revisación
médica. ¿Qué lugar? No hay lugar para meterse.
Ay,
acá.
No hay lugar. ¿Qué?
Pero mire lo que está Atlántico. Todo flotando. ¿Dónde está el agua?
Yo no veo común,
dónde,
loco.
¿Dónde empieza y dónde termina el asunto?
¿Ves que no te gusta? Sos revolucionario, pero no te gusta lo popular.
Claro. No, no es eso,
sí,
señor.
Nariz parada.
Me parece que...
¿Por qué no te metes en la pileta de los niños, que está prácticamente vacía? La usa la gente para lavar ropa.
El juego en el mate, ahí claro. Además, mucho más no precisaba escuchar para darte una enjuagada.
Además, discúlpeme, aquí estos baldosones...
¿Eh? Que... Son sándwiches.
No. Esto de alrededor de la pileta que fueron pavimentando. Acá hay que poner unos cerámicos especiales para no quemarse los pies porque el sol calienta. ¿No había un natatorio como es? Habitualmente un natatorio profesional.
El único que vi en mi vida fue este.
Este, la pileta.
O sea, la misma baldosa que tengo en el patio de casa.
Sí, señor, pero no se puede venir.
Pero la misma, de la misma partida y todo.
No,
como
se
sobraron,
puede venir,
me llevé algunas para casa.
Ah, ¿se llevó de acá para su casa?
Sí. ¿Qué le acabo de decir?
¿Y para qué,
señor,
es el presidente
del propiedad del club?
Y él es el presidente.
Del club. Pero es el presidente, pero es un funcionario.
Es el primer ciudadano del club, señor.
Bueno, discúlpeme, acá no, no puede ser que el vestuario esté a 2 cuadras y media del natatorio.
Ah, eso, bueno, eso realmente tiene razón.
Sí.
Y más que esté en otro club.
Sí. Y bueno, señor.
Claro.
Que... Nos quemamos los pies.
Claro, y no, lo peor es que se tiene que hacer socio de 2 clubes. Uno para meterse a la pileta y el otro para cambiar. Pero... El conste que ese club no tiene pileta, ¿eh?
Bueno, sí, pero... Mire lo que es la calle, la circulación de gente con
mucho
los flotas.
Mucho peor se sienten los socios de ese club,
sí.
Que se pueden cambiar, pero no tienen dónde tirarse. Es más, construyeron el trampolín ahora, así claro. Para ir dándole esperanza.
Sí, lo que es peor, hay algunos que suben al trampolín allá y caen en la pileta nuestra, señor.
Sí, no tiene terreno para trampolín ahí.
No tiene, lugar, no, es un club muy progresista... Pero no tiene terreno, no tiene para la pileta, entonces están los tipos, se tiran ahí, trampolín, y arriba el techo caen.
Claro.
Arriba el techo lo bufé, unos ruidos, hace sí. Blum, blum, porque ni fueron capaces de poner un techo decente, no chapa. Después se le llueve adentro.
Y dice, bueno, sí.
Bueno, ellos ponen trampolín, dicen los vocales, ¿vio cómo son los vocales?
Y
los vocales actúan en consonancia.
Mire, yo soy vocal de este club, le quiero decir.
¿De cuál?
¿Qué vocal sos vos?
¿De este o del no, club este que está a 2 cuadras?
A ver, Carré.
No, soy...
El club Barqueros del Volga.
No, soy de Barqueros del Volga y fui uno de los que
nota.
Hice hacer el trampolín.
Ah, sí, sí. Yo acá lo que se dice es que ahí hubo un gran negociado en Barqueros del Volga.
Con
que el trampolín le costó como 1.000.000 de pesos,
sí.
Y que es un gasto inútil porque carece de toda pileta.
No, primero que no costó 1.000.000 de pesos.
¿Cuánto sino... costó?
950.000 pesos.
Ah, no, tenés razón, claro.
Razón.
Sí, entonces era un rumor.
Y además es un fideicomiso.
¿El trampolín?
¿Fidel qué? ¿Fidel Comiso?
El arquero, Comiso, me
un
acuerdo.
Arquero, sí, pero sí. No se llamaba Fidel.
No.
No, señor Fidel Comiso, para la futura pileta, el natatorio, nosotros vamos
claro.
A expropiar estas 2 manzanas.
Sí, sí señor, sí, sí, sí. Una pileta de 2 manzanas.
Y vamos a la de acá hasta donde empieza
hasta
la pileta.
Hasta donde empieza este club, ese
sí,
gran
señor.
Proyecto de barqueros de...
Del Volga.
Del sí. Volga y...
De
el Unidos para siempre.
Sí, señor.
Y así se llama
y así
este
se llama este, nuestro.
Ahora, vamos a hacer también... ¿Le mostré los planos de esto? Lo
sí,
que esto
sí,
es una
sí.
Locura.
Sí, unos planos... no me gustó mucho el papel donde estaban dibujados, un papel madera.
Y además
sí.
Estaba dibujado desprolijo, la verdad.
Que...
Parecía un dibujo de mi hijo,
sí,
discúlpeme,
sí.
¿No?
Pero bueno, es
más,
un boceto.
Creo que era de su hijo.
Creo que era, yo le reconocí el trazo.
Es un boceto.
¿Quién? ¿Mi
hijo? ¿Su hijo?
¿Qué pasa,
¿hijo
loco?
De él?
Lavate la boca en la pileta antes de hablar del pibe.
No, un boceto, ¿sabe lo que va a hacer? Esto va a ser la envidia de todos los barrios.
Sí, sí,
claro.
Además, imagínese, 2 cuadras.
¡Pah!
Vamos, eso sí, hay que clausurar las calles.
Y sí.
Eso, algún precio hay que pagar, ¿no?
Y,
sí.
Bueno,
igual no está la asfaltada, así que no hay problema, ¿no?
Pero se puede hacer un puente que atraviese,
también,
que la calle pase por
también,
encima de la
podemos hacer también un puente. El mismo tipo que hizo el trampolín.
Y sí.
Es muy fácil. Haces varios trampolines y entre uno y otro le pones una madera.
Y sí.
Resultado, un puente.
Eso sí, no salte cuando va caminando encima, ¿no?
Claro. Che, qué grande, ¿eh? Qué lindo esto, que se unan dos clubes, especialmente uno de ellos ya está unido.
Sí.
Que es el nuestro, se llama Unidos. Unidos.
Sí, pero el problema del Club Unidos es que ustedes son muy quedados. Discúlpeme, yo no los quiero ofender, ¿no? Pero
quedados unidos, señor.
No avanza, el club está igual hace
quedados mucho... unidos.
Claro, así nos llamamos.
Estados Unidos.
Está igual hace mucho tiempo.
Hey, no, Estados Unidos, sí, siempre lo mismo.
No, este club, señor. Ah. Mire lo que es. Mire lo que es el buffet. Usted se sentó, bueno. Mira lo que es este buffet.
No es el buffet.
Era el permiso.
Este es el baño. Por eso a usted le parece un poco impropio, ¿no?
Claro.
Claro, no, si quiere un sándwich es en otra parte.
Sí. Si le vendieron algo, tírelo.
Señor, discúlpeme, me parece que este club ha entrado en decadencia y sí. Como representante de Barquero del Volga, sí. Vengo a proponerle comprar al Club Unidos.
No,
con
señor.
Nuestro fideicomiso.
Nosotros,
lo
por más que nos ponga arriba de la mesa una fortuna.
Una fortuna, pero...
Es el...
Decirle una cifra.
Todo el corazón, todas esas cosas, de las por dichas, ¿no?
Pero decirle una cifra y que el tipo entienda que no nos va a comprar con...
10 millones de dólares.
Ahí está.
No, esto no vale 10 millones de dólares, pero ni por
eso. Bueno,
pero
eso es lo que nos va a tener que poner.
Claro.
No vamos lo que vale o lo que no vale.
Vos querés el club.
Claro,
ponerse,
porque
viejo.
Nosotros tenemos algo que vale más que casi todo el oro del mundo.
Sí.
Que buena parte del oro del mundo.
¿Qué es?
Bastante. Sí. Que es el amor por el club.
Por los colores.
Por los colores del club. Azul y azul.
Unido para siempre. Por eso es el mismo color, ¿viste? Era.
Bueno, mire, acá hay 500 pesos para cada uno.
Nuestra famosa camiseta albiblanca. La bicolor.
500 pesos para la señora. Usted es una señora.
Yo
¿no?
soy el vicepresidente.
Ah,
estúpido.
Bueno.
Hoy vengo vestido de mujer porque paso por Barquero del Volga. Primero siempre me llevo algunos pesos. Pero...
Este es el vicepresidente.
Sí, señor.
Bueno, 500 pesos para el vicepresidente.
Mirá que te voto. Ya sabes cómo es este asunto del negocio.
Bueno, mire, nosotros preferimos
sí.
unir los dos clubes, pero eso sí que se llama Unidos. Barqueros del Volga.
No, del Volga somos.
Ah, del Volga.
Y podemos poner, no, Barqueros Unidos del Volga.
No, Unidos no, primero.
No,
Unidos primero.
No te firmo.
Los colores permanecen, el color, el bicolor, blanco y albo.
Claro.
No.
El color
sí, como...
blanco y albo.
No, discúlpeme, nosotros...
Blanco y albo, como dice la gente...
Tenemos la camiseta blanca con la franja... blanca.
Sí, de izquierda a derecha descendiente.
No, nosotros el color negro no lo cambiamos por nada.
No lo llamé
y la
negro
letra
porque...
blanca sobre el fondo blanco.
Y los números también.
Sí.
Todo blanco.
¿El color qué?
Nosotros somos negros.
Sí, eso se le nota enseguida.
Sí.
Somos los negros del Volga. Y no negociamos.
Yo también soy negro, pero en el escudo no.
Sí, pero ustedes son los blancos unidos, nosotros somos los negros del Volga. Entonces, los colores los tenemos que negociar o lo hacemos gris.
Ah, eso me gustó.
¿Sabes que sí? La verdad hay que lavar tanto la camiseta.
Pero unidos primero, entonces.
No, podemos poner...
Unidos del Volga.
Ahí está.
¿Por qué unidos unidos?
Unidos
porque
del Volga unidos.
Nosotros somos más que ustedes, ¿qué tal?
No.
Nos los comemos en sándwiches. Unidos
podemos,
del Volga
sino,
unidos y otra cosa,
cartel.
Padre.
Imagínelo, sobre la avenida Corrientes, una gran marquesina con letras de neón. Las lámparas
yo no
que
veo
giran
nada,
y
no.
giran. Y dice...
Las luces de la fama.
Sí.
Buenos Aires.
Sí. Broadway.
¿Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes?
El triunfo.
Sí, parece un sueño y aquí está.
Triunfaremos.
¿Podremos volver después de todo esto?
¿Quién sabe? A lo mejor aquellos lejanos países serán un poco como nuestro Buenos Aires.
Sí, quizás esa lejana geografía nos traiga a la vista el paisaje del barrio.
Qué hermoso, ¿no? Y ese trampolín, como un monumento que nos llama y nos dice, ven y tírate.
Vamos, seremos tres amigos que haremos triunfar el tango en Finlandia.
Unidos para siempre.
Sí, amigos.
Saltemos.
Todos para uno
y uno para todos.
Pausa.
¡Pausa! Comienza espacio publicitario.
El guitarrista sentado en una media luna.
Lunes a viernes, de 9 a 12.
¿Usted me va a ayudar?
Una vuelta nacional.
Él puso un disco y le dijo:
con Héctor Larrea.
Visto así, la seña parece un enorme agujero.
Por Nacional, la radio pública.
¿Y dónde le puso el parlante él? Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
Sí, ¿qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los Cuatro Fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM870 en www.radionacional.com.ar.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
En la venganza será terrible, Woman.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Hacemos en vivo el programa desde aquí. Con público pueden venir, la entrada es libre y gratuita.
Y hay mensajes de los oyentes, por ejemplo este que dice: queremos saludar a nuestra madre que cumple, según ella, los 40, de parte de Facu y de Martín.
Bueno, había también algunos mails pendientes. Por ejemplo, Bruno Pavone dice que vino el jueves aquí al teatro y que le sorprendió con la paciencia que nos sacamos fotos, etcétera.
Pero dice, ahora cada... señor, sí. Retírese.
Son dobles, además.
Dice que ahora cada vez que escucha el programa nos imagina vestidos como ese día.
Oh. Sí, siempre tenemos la misma ropa.
Feudalista.
Parecemos a Ángel Labruna, 25 años con la misma camiseta.
Pero eso es como lo describe. Dice, Barton tenía una remera blanca, Dorio con una cosa verde.
Sí, ¿sabe? Sí. Esa cosa tiene
la cosa del pantano.
Y Dolina comiendo un sándwich de miga.
No puede ser.
Pero era mi camiseta.
Dolina, mañana nos volvemos a Chubut. ¿Te prendes? Te hacemos un lugarcito en el avión. Madryn te espera, le dicen Cintia, Miguel y Loli.
¿A dónde están las personas que se van a Chubut?
¿Y el avión?
Uy, tenemos que
allá, bueno, ya están a medio ir, ¿eh?
Sí, sí.
Se sentaron allá.
Anuncia la partida de su vuelo.
Ya por lo menos entre Leo están ahí.
¿Qué tal, negro? Te queríamos comentar que hace unos días vimos la película Las Puertitas del Señor López. Esos son enemigos. Nos sorprendimos con un dios que usaba palabras tales como gil y pelandrón. ¿Tendrá usted un pariente de sangre divina? Lo felicitamos por su tachan actuación y ponen amistosa participación.
Sí, porque así lo presentaba. Pues,
los chicos de Chivilcoy, que son Alito, Chipa...
Pero fue muy amistosa realmente.
Lo excomulgaron esa vez. Alito,
de
Chipa,
la lista
Juli
de pago.
Y Rita.
Lourdes Vigoró cuenta que está leyendo el libro del fantasma.
Oh,
y dice, pero es increíble lo que me pasa, porque mientras lo voy leyendo me imagino tu voz, que usted se lo cuenta.
Mala política.
Es de Villa Constitución, Santa Fe, pregunta cuándo vamos a Rosario.
Mañana. Hola, negro, soy Ángel de Claypole. Después de tanto tiempo te vengo a ver con mi hija Camila. Salúdala, por favor, y a todo Claypole.
¿Camila no es la persona de la que recién estábamos hablando? ¿Eh?
Si Camila es la persona de la que estamos hablando, Ángel debe ser tío. ¿Dónde está? No es el tío gato. Bueno.
Bueno, aquí nos escribe Raúl Gutiérrez desde Termas de Río Hondo. ¿Se acuerda que hablamos de las termas?
Sí, cómo no.
Bueno,
denunciamos que no son tales.
No. Bueno, quien escribe es el secretario de Turismo de las Termas de Río Hondo.
Bueno, entonces él podrá darnos la razón desenmascarando todo este engaño de las termas. Yo soy agua caliente, señor.
Claro. Pero ¿sabés que no escuchó ese programa porque tiene muchos elogios hacia el programa?
Y porque nos atrevimos a decir eso.
Porque no tenemos pelos en la lengua ni en las termas.
Que es agua caliente, señor. Sí. La calientan ahí, chao. Después dice las termas, agua caliente.
No, señor, quiere que vayamos a hacer el programa ahí. Miren la terma,
agua,
haciendo el programa desde la terma.
En el agua, metidos en la pileta.
Me voy con mi flota.
Con el flota. Con la moto de agua.
Bueno, pero acá sáqueselo.
Un saludo a Marcela, que se quedó con Francisco y Julieta mientras yo estoy acá trabajando, dice Martín de la Pampa. ¿Dónde está Martín? Trabajando, ¿eh? Se lo ve.
Acá también hay de la Pampa, mire, Alicia.
Casi todo el mundo es de La Pampa.
Toda la gente es de La Pampa.
Todos, levanten la mano, todos son de La Pampa, evidentemente. Sí, sí. En el sentido más amplio,
claro,
son de La Pampa.
Bueno,
que le mandaban saludos a quién, a Elsa y a Laura, que están escuchando en Santa Rosa.
Muy bien. Bueno, maestro, creo que es hora
de escuchar. Bueno, ha llegado el momento musical de este programa, o lo que fuere. Adelante.
Ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro el sordo Arnaldo Garcés. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor del Bulli, Manuel Moreira.
Maestro, numerosos pedidos de diverso orden. Aquí Daniela le pide a ver si trajo Viejo Rincón.
Viejo Rincón. A ver si nos sale. Vamos a ver. No sé cómo estamos hoy, pero...
Viejo Rincón de mis primeros años, donde ya me batió que me quería, guarida de cien noches de fandango, que en mi memoria laten todavía, viejo rico. con de turbios camaradas, que fueron taitas del bandoneo. ¿Dónde estará mi garzonier de lata, pulí mi tongo que fue mi perdición? De un tango al son suena un violín, en el tablao de una cantina, y en el burín que está al doblar la esquina, los taitas aprovechan el tango compadrón. Porque volví loco de mí al callejón de mis quereres, a revivir la voz de esas mujeres, su risa, su caricia, la falsa de su amor. De un tango al vaivén da vida una voz, de un tango al vaivén nos hace traición.
Lindo, maestro.
Muy bueno, ¿eh?
Bueno, había quedado un mensaje por leer, maestro, aquí.
Sí, Soledad Gutiérrez vino de Merlo, vino exclusivamente para sacarse una foto con nosotros.
¿Por qué? ¿Cómo no?
Porque cumple 20 años.
Ajá, feliz cumpleaños, Soledad Gutiérrez.
¿A dónde estás?
¿Dónde está? Sí,
ahí está, con mire, su bonete y el cotillón en la mano.
Y a ver si le dedicamos un tema.
Justo el que viene, a ver.
Pero se llama Alma de Loca.
Bueno,
nos permite que le dediquemos
toca,
a
que toca, le toca,
sí,
toca,
sí, cayó Alma de Loca.
Sí.
Feliz cumpleaños.
Milonguera, bullanguera, que la va de Alma de Loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que lleva la alegría en los ojos y en la boca, la que siempre fue la reina de la farra y el placer. Todo el mundo te conoce de alocada y jaranera, todo el mundo dudaría lo que yo puedo jurar. Que te he visto la otra noche parada en una vidriera, contemplando una muñeca con deseo de llorar. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiada, que era tu intento ocultarme la verdad. Que tus labios dibujaban quedó helada y una imprevista lágrima turbada como una perla de tus ojos fue a rodar.
Muy lindo. Cantémosle, Manuel, algo más romántico. Vamos a cantar Cuando tú no estás, que es más romántico. Medio como de sagrado.
Ahí está.
Seducción.
también cumple años, le pedían que tocara para ella Flor de Lino, no sé si lo trajo.
Flor de Lino, no lo sabemos.
No lo sabe. No. Mano Blanca le pide Lucas de Liniers, pero si está con Flor de Lino, deshojaba el otro.
Maestro, ¿la va a hacer para Lucas de Liniers?
¿Qué cosa?
Mano Blanca.
Sí, sí, cómo no.
A ver,
no me acuerdo cómo era, pero... ¿Dónde va, carrerito vedete, azotando tu yunta de ruano y llevando en las chatas celeste las dos iniciales pintadas a mano? La veteada, la estrella de bronce, reluciendo en la cinta de cuero. Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero las calles del sur. Pareteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos, que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tafaré.
A Manu le dicen toca en estos días, le dicen Alito, Juli, Chipa y Rita de Chivilcoy.
Toca en estos días,
sí, ahora por ejemplo.
Eso, mire cómo se lo suplican, así con color flúo.
Ah, mira qué lindo. Vamos a afinar un poco.
¿Dónde están los chivilcoyanos? Ya me parecía.
Cambio de temperatura.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La goza mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía. Mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas.
querido. ¿Algo? Le voy a cantar este tango.
A ver.
Un chorro de remate, ya no tenés composturas, y será genio y figura hasta tu juicio final. No tenés cruz en el mate, ya no perderás las mañas, solo conta tus hazañas la crónica policial. Después de tu última carta me juraste arrepentido, quiero echar en el olvido mi pasado de gavión. Quiero ser un hombre honrado, quiero ganar tu cariño, y llorando como un niño me llegaste al corazón. Más pasada una semana del solemne juramento, supe que todo era cuento, que seguí tu profesión. En la otra mañana marchaste al departamento porque le afanaste el vento a un tano en constitución. Yo ya no puedo quererte porque la fe te he perdido. Mi corazón está herido, ya no puedo sufrir más, pues la venda que en mis ojos de enamorada llevaba rompió el velo que ocultaba tu vida de cachafá. Alejaste de mi lado, olvidaste de mi nombre. Si no supiste ser hombre, ya no eres el ser perdón. Por tus vicios incurables, siempre vivirás en cana. Será tu amante y hermana, la reja de la prisión. Y haya en tu recogimiento, en tus horas de amargura, cuando pienses por ventura un minuto en mi dolor, recuerda que te he querido, que te puedo avergonzar y que alma despechada sufrió mucho por tu amor.
Bueno, oficia al servicio penitenciario. ¿Cómo se llama eso?
Incurable.
Incurable. Vale,
está bueno.
Bueno, maestro, aquí piden...
Pocas veces lo cantábamos, así que...
Pues... Sí, sí. Ana de Villa Crespo pide Vosé es linda.
¿Pero hay tiempo?
Aquí a todas las ideas lo mismo. Sí, así que...
Dos horas más.
Luz das acácias, voz é mais do sol. A sua cor é toda tão certa, beleza esperta. Você me deixa a rua deserta quando atravessa. Bateu em mim.
Muy bien, maestro, vamos yendo a los últimos pedidos. Nos queda por aquí Valderrama.
Otro día la hacemos.
Till There Was You.
Ya que silbaba en esa tonalidad. Bueno, ¿qué quiere cantar, Manu? ¿Quiere...
Valderrama no quiere.
Usted. ¿Valderrama quiere que haga?
No, yo no, la gente le pide esas cosas.
Bueno, si usted no quiere, nos vamos todos. ¿Dónde
iremos a parar?
Junto con Gustavo Leguizamón y Manuel Castilla. Bueno, un temita más.
Vamos.
Lo que quiera para cerrar.
Solamente esto.
Ritmo de maraca y de bongo. Porque sé que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongo. Ritmo de maraca y de bongo.
Adiós, maestro.
Finalizar, solamente dos palabras. Gracias. Argentina se informa.
La hora 2:02, cielo despejado, temperatura 24 grados 7 décimas, humedad 62%. Los intendentes que integran el denominado Grupo de los Ocho lanzarán una línea interna dentro del Partido Justicialista de cara a los comicios de octubre. El encuentro será este sábado al mediodía en la sede del Museo del Tigre. Sergio Massa volverá a oficiar de anfitrión del encuentro, en el que se prevé que asistirán sus pares de La Plata, Pablo Bruera, de Escobar, Sandro Guzmán, de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino, de San Miguel, Joaquín de la Torre, de General Villegas, Gilberto Alegre, de Olavarría, José S. Berry y Luis Acuña de Hurlingham. Fidel Castro pidió a intelectuales cubanos y latinoamericanos apoyo para salvar a la humanidad ante amenazas como el calentamiento global, la escasez de alimentos o una posible guerra nuclear. Fue su primera aparición pública de este año y habló en el principal sector editorial de la isla, como es la Feria del Libro de Cuba. En imágenes difundidas por la televisión de ese país, Fidel Castro, de 84 años, dijo ver cosas perturbadoras y consideró que el fin de la especie humana podría producirse en un siglo o incluso decenios si antes no viene una guerra. A la humanidad, dijo, hay que salvarla ya. Tenis, los argentinos David Nalbandian, Juan Mónaco, Horacio Ceballos, Eduardo Schwank, José Acasuso y Juan Pablo Brzezinski avanzaron a los octavos de final del ATP de Buenos Aires.